Si aceptamos a entender por terrorismo el uso del terror, o sea, de la amenaza de prácticas o de la práctica de acciones violentas, es decir, el uso de la violencia organizada, entonces tenemos que convenir en que el terrorismo es uno de los pilares fundamentales del Estado, de todo Estado. Y también pienso que debemos convenir que los grupos que oficialmente son considerados como terroristas no son sino tristes imitadores, no son sino una caricatura de trazos más o menos vastos de esa actitud estatal. El Estado, además, entre otras, cuenta con una institución que no sé si llamar correctora o justificadora de la anterior tendencia básica, como es la institución de justicia. Y bueno, este era un intento de relacionar, por escuetamente que sea, supongo que un modo excesivamente escueto, justicia y terrorismo, que es el tema del que hoy vamos a hablar con Agustín García Calvo. De vuestras impresiones saldrán quizá otras conexiones entre esas dos palabras. Para manifestarla sabéis que contáis con los teléfonos habituales, que son el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días.
Vamos adelante con él.
Vamos con ello, sí. Vamos a darle mucha comba a nuestros oyentes, que muchos días se han quedado sin poder hacernos llegar sus voces. Vamos a aprovechar que estoy hoy un poco perezoso, digamos, para que ellos hablen mucho y nos den sus impresiones sobre estas cosas, terrorismo, justicia, y la relación entre ellas, que ya has expuesto con bastante claridad, por lo menos en los trazos generales. Para animarles voy a empezar refiriéndome sobre todo a eso de la violencia, de que tanto se habla en general y especialmente en conexión con el terrorismo y las bandas terroristas. Por supuesto que el surgimiento de la violencia en gentes jóvenes y menos jóvenes es algo tan perfectamente explicable que uno caería en la tendencia de llamarlo natural. Tal como está este mundo, tal como son las cosas, tal como es el Estado y el capital que nos dominan. Los motivos para la violencia son tantos que más bien de lo que habría que asombrarse es de que la mayoría de la gente, la mayoría de las poblaciones, los normales, no caigan en acciones terroristas de ningún tipo y parezcan sobrellevar la cosa con tranquilidad y con resignación. Esto es lo asombroso y para mí, para nosotros en esta emisión, lo sangriento. No tanto las reacciones más o menos violentas de muchachos y de gente, como la no reacción de la mayoría, el tragárselo, el aguantar, el hacer como si esto que se nos vende fuera natural o inevitable. De manera que esto justificaría, si pudiéramos meter aquí la palabra justicia, que solo en broma podemos meterla, justificaría cualquier brote de violencia por parte de la gente de abajo. La desesperación es lo natural. Es de tal manera dominante la mentira, la falsificación de todo. De tal manera es evidente que se nos cambia la vida por un sustituto y que se nos hace creer constantemente en cosas como el futuro, la paz. Mentiras así de gordas como puños, que es natural que cualquier brote de desesperación surja por todas partes. Claro, esto no justifica para nada el terrorismo, y tú ya has apuntado en tu introducción un poco el lado en que no se le puede justificar, que es precisamente el lado por el que se parece demasiado a las instituciones mismas del Estado y el capital, contra las que en principio esa desesperación desde abajo debería levantarse. Es decir, que, como suele suceder en tantas otras cosas, lo negativo, las razones negativas para el levantamiento, la rebelión, la protesta, la violencia incluso, son cosas de las que no hay nada que decir. Si surgen, surgen. Están dadas por los mismos que imponen su dominio y sus ideas necesariamente mentirosas. Lo malo está en lo positivo. Lo malo es lo positivo. Lo malo es la causa, el ideal. Es decir, que esos muchachos tengan tienen que saber por qué se levantan, por qué luchan, que tengan que tener una causa con mayúscula, que tengan que tener una idea o un ideal. En esto ya empiezan a parecerse inmediatamente al Estado y al capital, contra los que en principio deberían levantarse, y a partir de ahí, a partir de la presencia de eso positivo, la causa, la idea. La idea que permite matar por ideas y morir por ideas, a partir de ahí ya se explica que los mecanismos lleguen a imitar cada vez más a los del Estado y el capital mismo. Lleguen a imitarlo sobre todo en esa cosa sangrienta que nos acerca a la otra mitad de nuestro tema. Lleguen a imitarlos no solo en el poder ejecutivo por conservar la inepta distinción, sino en el poder judicial también. Lleguen a hacer juicios como los hacen los de arriba, como los hacen Estado y capital. Hasta tal punto llega la imitación de que tú mismo ya hablabas con claridad al comienzo. Es en torno a estas cosas, en torno a lo que desearíamos que nuestros oyentes manifestaran sus impresiones y sus sentimientos. Si hay alguno, ya le daremos paso.
Pues me parece que de momento, no sé si, bueno, si están llamando, pero de momento no me la pasan, o sea que vamos a esperar un poquito. Sí.
Me había fijado en esto de la justicia, ¿sí? ¿Qué te
sí.
parece?
Sí, te iba a pedir que te extendieras un poquito sobre ello. Sobre todo en lo que pueden ser las bases. Yo no sé bien cuál es la justificación a estas alturas de la institución de la justicia. La justificación oficial, me refiero.
Son bien conocidas, son, yo creo que las tradicionales, por viejas y a veces anacrónicas, que se siguen dando una y otra vez. Ya sabes, se mata la vida en nombre de la seguridad, el acuerdo, pues siguen rigiendo por todas partes. Lo triste es que en la rebelión también, y no ya solo en la oposición de los partidos que antaño eran de izquierdas, más extremas y terroristas, la necesidad de esa justicia aparezca una y otra vez. Evidentemente ninguna banda terrorista puede compararse ni de lejos con un Estado bien organizado, ni en el ejecutivo ni en el judicial. Nadie puede disponer de los medios, por ejemplo, burocráticos, para hacer esperar al condenado, sea a muerte en los países que conservan la pena de muerte, o sea a otra cosa, para hacerle esperar tiempos y tiempos vacíos hasta que desde lo alto llueva sobre él la condena y la orden de ejecución. Ninguna banda terrorista, por bien organizada que esté, puede llegar a compararse con esto. Pero lo triste es que llegan a parecerse, llegan a imitarlos también en esto. Llegan a practicar retenciones, detenciones de personas a las que supuestamente les espera una suerte que depende de negociaciones más o menos burocráticas también. Llegan a hacer juicios en nombre de una justicia, la suya, la de la banda, que es naturalmente, por desgracia, no otra muy distinta, sino una imitación muy cercana de la justicia del poder estatal, y con las mismas justificaciones para su funcionamiento.
Sí, te interrumpo aquí, Agustín, y damos paso ya a la primera llamada, si
oigamos
te parece.
Oigamos a nuestros oyentes.
Sí. ¿Sí? ¿Hola?
Hola, buenos ¿qué? Días.
Sí, buenos días.
Llamo de Palma de Mallorca, soy Antonio.
Hola.
Sí. Mira, iba a intervenir, pero ya casi el señor García Cabo lo ha dicho todo, ¿no? Es decir, porque le estoy dando la razón completamente a lo que está diciendo. Es decir, cuando se habla de violencia, de secuestro, es decir, que más violencia que el Estado. Es decir, el Estado, para la gente que estamos abajo, es la violencia organizada. Y los cuerpos represivos, los cuerpos judiciales, es decir, en fin, y de secuestro no hablemos. Yo me acuerdo cuando estuve en la cárcel, tiempo de la dictadura, ¿no? Pues ahí estábamos todos secuestrados. Y meses, y meses, y meses, ¿no? En celdas de 3 metros. Y bueno, en fin, ¿era secuestro o no era secuestro? Y conocimos muchísima gente detenida años y años. Por ejemplo, me acuerdo de un chico, 12 años de prisión porque era reincidente, una cajetilla de tabaco y no sé qué más, y un par de botellas de coñac, bueno, 12 años, ¿no? Y esto es la violencia organizada y legalizada. Entonces, si alguien se subleva, mira, a veces sabe mal que hagan según qué cosas, pero sí, pensemos en un Estado, en una guerra, 100.000 muertos en un día, Sí, y es legal, ¿no? Por la patria. 100.000 muertos en un día, 40.000 ahora más. La guerra del Khomeini, ¿no? 40.000 muertos en un día. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y luego, ¿por qué muere un señor? Tanto grito y tantas cosas, ¿no? En fin, que estoy con el señor García Calvo, como que dice, el Estado, la violencia organizada contra los pobres.
Sí, contra los pobres, contra la gente, y bueno, por tanto, eso viene a reincidir en lo primero que decíamos, es decir, cualquier desesperación desde abajo está de sobra justificada, y ningún terrorismo puede compararse con el que el Estado y capital de consumo pueden ejercer. Pero vuelvo a insistir en la segunda parte, lo triste es que en la rebelión, en las bandas llamadas terroristas, se imiten, vuelvan a reproducirse, aún antes de la ocupación del poder en lo alto, vuelvan a reproducir los mismos procedimientos, incluso los judiciales. Sobre todo quería aprovechar la intervención de nuestro oyente para que nos pusiéramos un poco más al día. Él ha tenido que referirse a violencias del Estado y el capital de otros tiempos y de otras regiones. Aquí estamos en países progresados, estamos en el progreso progresado y no solo en el progreso, y aquí efectivamente no solo no hay pena de muerte establecida en los códigos, sino que no hay guerra. Vivimos desde hace 40 y tantos años en el centro del mundo, en una paz perpetua, acompañada, eso sí, de guerritas marginales en esa cosa que ellos llaman insultantemente el tercer mundo. Para que nos acordemos también aquí de que hay guerra, bueno, por otra parte, a los niños lo recuerdan todos los días con las eternas películas de la Segunda Guerra Mundial por la televisión, pero vivimos en paz y no hay ni siquiera pena de muerte. Es por tanto necesario ponerse al día y reconocer en las cosas más cotidianas el ejercicio de esta violencia del Estado y del capital. Condena a muerte es la que sufren todos los cientos y miles de conductores y pasajeros de auto que se matan cada año, cada fin de semana, simplemente por la necesidad que capital y Estado tienen de imponer y de mantener desde hace muchos decenios los medios de transporte inferiores, los más inadecuados y los más imbéciles. Ese es un ejemplo de ejercicio de la pena de muerte. Quien no sea capaz de reconocer ahí, en esas formas más avanzadas de administrar la muerte, las formas más actuales de capital y Estado, se equivocará y caerá siempre en anacronismos que pueden redundar en una eficacia de cualquier protesta. Pero oigamos a más oyentes, los hay.
Vamos con el siguiente. Hola.
Hola.
Sí, adelante.
Mira, antes de que se me olvide, quiero decir que no estoy de acuerdo con eso de que no existe la pena de muerte, porque casi cada semana se puede leer en los periódicos cómo se han cargado a alguien que se lleva 200.000 pesetas de una caja de ahorros, o a un señor que estaba robando chatarra en una fábrica y se lo han cargado. En fin, la pena de muerte existe y a esta gente no le pasa nada, por haberse cargado al ladrón, digamos. Yo creo que no hay derecho a matar a nadie por 200.000 pesetas, entonces yo no me llevo las manos a la cabeza ni por él ni por nadie. Y no me parece justo, por ejemplo, hablando de justicia y terrorismo, pues que existan las armas y que las sustenten los policías por la calle como las sustentan. Y con esa mirada y esa sonrisa de prepotencia, además. Eso no me parece justo. A mí eso me causa terror. Sin embargo, la otra gente, estos terroristas, pues yo nunca los he visto, no los conozco. No me causa ningún terror porque además no me han molestado. Me ha molestado a esta gente que llevaron. Entonces, creo que están a ello y cada uno sabe lo que se juega. Y no nos podemos llevar las manos a la cabeza. Y además creo que son cuatro gatos contra no sé cuántos miles de policías y de militares, que yo creo no deberían existir tampoco. Entonces, primero que acabemos con los policías y los militares, y luego con estos también. Tiene que acabar todos.
Muy bien. Nuestro oyente ha puesto unos cuantos puntos sobre IES que eran, desde luego, de gran importancia. Primero, que la sola presencia de las pistolas, y además ostentadas, efectivamente, aunque no sea la muerte ejecutada, es la muerte en potencia, por decirlo al esotérico, la muerte amenazada, y por tanto la presencia de la muerte, que es lo que Estado y capital administran de una manera o de otra. Es verdad que los ejemplos de muerte ejecutada que nuestro oyente ha traído son eso que dice de cargarse al ladrón, cualquier honrado joyero, cualquier pasante o un policía que ha caído por allá, son ejemplos de ejecución de la violencia que no pasan por la administración de la justicia. Ese es el punto delicado y decisivo que nos permite salvaguardar la buena conciencia a los habitantes de países progresados. En la justicia, en el código, en lo formal, en el procedimiento formal, ahí no está la pena de muerte, ha llegado hasta a suprimirse, aunque todos los años hay brotes de individuos de las masas de población creadas por capital y Estado que reclaman aquí o allá la vuelta a la pena de muerte. Pero en fin, efectivamente, en el progreso, de una manera curiosa, el Estado y el capital se ve obligado a administrar la muerte de maneras no formales, salvaguardándose las espaldas con el hecho de que en el procedimiento formal la muerte no está. Pero vuelvo a insistir, sobre todo, mejores ejemplos que esos son los de las víctimas del auto y de todas las demás formas de imposición desde arriba por parte del capital y del Estado. En esas son las que hay, en las que hay que fijarse, sobre todo. El terrorismo es el de las autopistas, ese es el terrorismo de veras.
Sí, pasamos a la siguiente llamada. Hola.
¿Oye?
Sí.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué?
Mira, yo quería haceros un comentario sobre una forma de terrorismo de Estado que se ejerce de tal, con tal magnitud que incluso hasta invita o obliga a la gente a participar, digamos, haciendo una serie de comisiones y de comités que se encargan de vigilar a sus propios vecinos.
Ajá.
Hay algunos países en los que existe este tipo de presión o de terror que hace que la gente viva constantemente vigilada y temerosa de hacer cualquier cosa que pueda, digamos, ir contra el Estado o los intereses del Estado. Simplemente era esto.
Muy bien. Sí, nos ha recordado nuestro oyente un punto muy importante. En los años que viví en París, hace ya algún tiempo, pues vi surgir estas milicias de honrados ciudadanos, generalmente de honrados tenderos, y esos comités de defensa de la seguridad ciudadana de que él ya habla. Cuando ya hasta la policía nos deja abandonados, pues nosotros mismos tenemos que coger la escopeta de caza, armarnos y formar milicias que defiendan nuestra seguridad. Hasta tal punto se reconoce ahí uno de los casos más ilustres y más tristes de eso que hemos dicho tantas veces, de cómo Estado y capital consiguen que sus poblaciones sean masas de individuos y los individuos formando masa y cada uno por sí. Son efectivamente un Estado y un capital en pequeño, tienen sus mismas reacciones y por tanto es natural que caigan en lo mismo que ellos. En nombre del peligro que puede amenazar, en nombre del ladrón que pueda venir un día o una noche a entrar en nuestra casa, podemos proceder a convertirnos la vida en toda una salvaguardia, en todo un acorazamiento. Podemos hacer el agosto de los constructores de cerraduras y de puertas blindadas, podemos formar milicias con escopetas y con cuchillos, podemos hacer cualquier cosa hasta el punto de que la vida se convierta literalmente en un infierno de prevención y de miedo en nombre del caos que podría venir, porque este es el truco de capital y Estado también. Antes decía nuestro oyente, lo primero, que desaparezcan los agentes de la autoridad armados y ostentando las armas. Claro, entonces los prohombres, los hombres de pro, los bien pensantes, tienen siempre esta arma del futuro amenazante. Si se suprimiera todo eso, entonces vendría el caos. Nadie lo ha visto nunca. Nadie ha visto nunca ese caos, está literalmente fuera de la historia, pero en cambio su amenaza, el peligro de eso que puede venir, eso sí que está dentro, y eso sirve para justificar todos los horrores de la salvaguardia y toda la dedicación de la vida al miedo perpetuo.
Tenemos un par de llamadas más, vamos a dar paso a la primera de ellas. Hola.
Hola.
Sí.
Mira, yo solo quería preguntarte, a ver si crees que hay alguna otra forma de oponerse al Estado que no sea la lucha armada. Y por otro lado, que que a lo largo de la historia no creo que se haya dado ningún cambio que no sea violento, y que lo de la transición pacífica creo que es un timo, que nos lo han dado aquí y que probablemente se los quieran dar a los chilenos, y nada más. Adiós.
Muy bien, adiós.
Sí, la transición pacífica desde luego es un timo, como siempre en todo lo que nuestros oyentes digan de negativo y que les salga del corazón, porque del corazón es donde salen las negaciones, seguramente estaremos de acuerdo. La transición pacífica es un timo aquí y en Chile con su reciente referéndum. Es claramente un timo, pero eso no quiere decir que tengamos positivamente que reconocer la necesidad de la forma armada, no solo violenta, sino armada, de la rebelión para conseguir algo. La verdad es que si hacemos caso de la historia, los grandes cambios se han producido muchas veces de manera no sangrienta, en contra de lo que dice nuestra oyente. Los imperios se han derrumbado muchas veces sin saber por qué, han venido a quedar sustituidos por otros, y unas veces ha sido con armas y otras veces ha sido sin armas, vaya usted a saber. Eso es completamente azaroso y no tiene a nuestro propósito mucha importancia. Aquí no se trata de hablar contra la lucha armada. Se trata de hablar contra la imitación de las armas del Estado y el capital. Lo que aquí se está diciendo, sobre todo, es que ninguna negación, ninguna rebelión, ninguna lucha contra Estado y capital puede utilizar los mismos medios que ellos para fines distintos. Esos medios llevan inscritos sus fines en su propia forma y, por tanto, de antemano, cualquier rebelión que utilice los medios de Estado y capital está condenada a reproducir lo mismo y a no ser, por tanto, una verdadera rebelión liberadora del pueblo.
Pasamos a otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Mira, yo quería apuntar un tema, no sé si puede ser objeto de una próxima charla.
Sí.
Y es una modalidad de secuestro legal, que es el servicio militar.
Sí.
Que es, en resumidas cuentas, un apéndice de la educación o de la educastración a que se somete a los jóvenes para inculcarles la noción de Estado en su cabeza. Yo creo que este es el principal enemigo de todos. No el Estado en sí, sino la noción de Estado que tenemos. A fin y al cabo, todos los grupos terroristas son pequeñitos Estados en potencia.
Sí.
Muy bien. Sí, sí.
Vale.
Recogemos esta nueva descripción de los grupos terroristas en cuanto imitadores en pequeño y en potencia de lo que son de hecho y más en grande los estados y los capitales estatuidos. Y desde luego, si te parece, Javier, recogemos esta sugerencia para que nos sirva de tema para una próxima charla, puesto que tal vez...
Sí, además, precisamente hoy había llegado una carta de una gente que está en esto de la objeción, que tiene una serie de problemas y que piden que se trate ese tema.
Pues sí, sí, tendremos que hacerlo pues el próximo día mismo, por ejemplo.
Sí.
Dedicarnos a hablar de la cuestión del servicio militar en relación como este muchacho lo ha hecho con la educación misma y con esa cuestión de que el Estado se impone sobre todo como idea de Estado, ya que no es como en otros tiempos la idea de patria, que ya está pasada de moda. Y esperemos que, si no darles gusto, por lo menos les compliquemos un poco la cosa a nuestros oyentes objetores que quieren que hablemos de ello. Sigamos hoy hablando del tema de justicia y de terrorismo, si alguno de los oyentes está por ahí dispuesto a seguir la charla.
Sí, a ver, vamos con uno. Hola.
Sí.
Hola, adelante.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, mire usted, quería preguntarle aquí a este señor, ¿no cree usted también, porque esto lo estamos padeciendo y aquí en Valencia, y es estas contribuciones sobre viviendas, que hay viejos que les han costado mucho hacerse con esa vivienda y ahora les han puesto el 100%, y son gente económicamente muy débil, igual como hay gente que está muy mal también de dinero y le han puesto estas contribuciones, y hay de ellos que hasta lloran por teléfono, o sea por la radio cuando hablan en programas así al público, y se ve que están amedrantados. Oiga, ¿esto qué opina usted de esto?
Bueno, pues sí, parece parece que nos aleja un poco del tema de hoy, pero no, es verdad. No tanto, porque todo lo que se refiere al dinero y al dinero en relación con la vejez tiene una relación inmediata con la administración de muerte, que hemos definido como la función esencial del capital y del Estado. Esos viejos llorando por la imposición de unos pagos que no les permiten vivir son efectivamente una imagen que nuestro oyente nos ha traído y que es útil que quede aquí también entre nosotros, como otras de las imágenes que muchos de ellos nos traen de ejercicio de la verdadera violencia del capital y del Estado sobre las poblaciones. Es verdad que para que estos viejos lloren previamente han tenido que creer mucho en el dinero. Parece que con la vejez va esto: cuanto más viejo se hace uno, cuanto más la vida se le va, más se le reduce a dinero. Y la preocupación por las fincas, los alquileres, los impuestos, se va haciendo cada vez más una cuestión vital. De manera que el ejercicio de la violencia primero ha estado en lo esencial, que desde niño y pasando por joven, a ese hombre se le ha hecho creer en el dinero. Se le ha hecho creer, en definitiva, que vivir es, pues eso, disponer de medios, como se dice, para vivir. Y entonces, claro, se le coloca en una situación económica imposible o sumamente difícil, y entonces es como si se le estuviera amenazando con la pistola. Y las reacciones de terror y de llanto ante ellos son muy explicables.
Sí, pasamos a otra llamada.
Sí.
Hola.
Hola.
Sí, mira, a ver.
Yo llevo escuchando el programa, bueno, algunos viernes ya, y siempre escucho lo mismo, ¿no? O sea, en definitiva, siempre se escucha lo mismo, se hable de un tema o de otro. O sea, en definitiva el problema parece que ya se ha encontrado, pero lo que no se ve es, bueno, o lo que no se dice durante el programa es ningún tipo de solución. Hoy se habla de terrorismo y quizá el problema ya se conoce, el terrorismo y tal, pero no se intenta, por ejemplo, establecer unas normas, unas leyes sobre qué responsabilidad tienen los políticos cuando actúan, o eliminar el fuero que tienen las Fuerzas Armadas. Todo esto que me parece mucho más interesante y que podría ser un inicio de solución. Este es un planteamiento que hago simplemente como muestra de que hay otras cosas de las que hablar, que en definitiva se intenta decir que, bueno, vamos a hablar otro día de otra cosa, pero que se llega a la misma conclusión. Quizás sería bueno salir del círculo, nada más que esto.
Bien, vale.
Bueno, muy bien, desde luego sí es posible que aquí todos los días estemos hablando de lo mismo. No es exacto, no es de lo mismo, estamos hablando tal vez un poco con el mismo tono, que pretendemos que sea el tono de una protesta popular, que simplemente pues utilizara nuestras voces en este breve rato para manifestarse, de manera que seguramente este oyente nuestro lo que reconoce no es que el tema sea el mismo, sino que el tono con que se le trata es el mismo y que en definitiva a través de muchas cosas diversas se viene a descubrir el mismo terror, la misma mentira, la misma sustitución de la vida por otras cosas. Pero es interesante, yo creo, que esto se vea una y otra vez acerca de, con motivo de, puntos muy diversos de la sociedad y de la organización. Es interesante. Por otra parte, nuestro oyente sobre todo saca la pretensión que algunos de los oyentes, no sé si él los habrá oído, en otras emisiones ya han sacado, la pretensión de que, aparte de la denuncia, del descubrimiento de esa mentira y de ese dominio de capital y Estado con diferentes motivos, no puede ser. Hace un momento he estado recordando que cualquier forma de negación o de rebelión que utilice los medios del capital y del Estado está condenada desde el comienzo a reproducir bajo otras formas esos medios. Por eso hablábamos del terrorismo, sobre todo en cuanto imitador en pequeño del Estado y el capital. Si nosotros, por tanto, estamos pensando en leyes, en nuevas ordenaciones, en otra nueva forma de justicia, nos engañamos. Cualquier arreglo que buscáramos por esos caminos legales, como aquel otro que se pudiera buscar por el camino de la violencia y de la imitación de la violencia estatal, estaría por esa misma ley condenado a ser una reproducción de lo mismo. No serviría para nada, no serviría para la rebelión. La rebelión consiste simplemente en decir: es mentira que, suprimido el Estado y el capital, haya ninguna especie de caos terrorístico en el futuro. Consiste en decir: se confía que, a pesar de los pesares, todavía hay algo de pueblo que queda vivo y que demuestra que está vivo, en que sabe decir que no. Y sobre todo, se piensa que este decir que no, hasta de la modesta manera que aquí lo estamos diciendo, con diferentes motivos todos los días, este decir que no, no es un proyecto, ninguna ley para otra forma de sociedad, es ya de por sí una acción. Está haciendo ya algo, tal vez, en contra de lo previsto.
Sí, tenemos una voz más. A ver, hola.
¿La mía es?
Sí.
Hola, buenos días. Bueno, me ha gustado muy bien cómo ha acabado este hombre, ¿no? Que todavía no sé su nombre. Le conozco de voz mucho, pero no sé su nombre.
Sí,
mejor.
Bueno, pues estupendo, sí, mejor. El caso es eso, que me ha gustado mucho eso, ¿no? Lo de las voces discrepantes, que tiene que ser en Radio 3, como casi siempre. Pero bueno, en definitiva yo querría hacer un planteamiento, o si así se puede llamar, que es: ¿quién es el tipo, o tipejo, o persona, o quien sea, que inventa la palabra terrorismo y que la aplica? En realidad el que la inventa a lo mejor no tiene culpa, ¿no? Pero bueno, aquellos que la aplican, digamos, en el caso del terrorismo de España, que es digamos que ha sido el de ETA el que más se asemeja con esa palabra, porque es el más fuerte, el más contundente, por lo menos la lucha más contundente ha sido siempre. Pero bueno, aquellos que utilizaban en tiempos de Franco terroristas para esta organización, han venido utilizándolo sin ningún tipo de, digamos, de salto cualitativo o de salto de terminología, han venido utilizando otra vez terrorismo hasta los días de hoy. Pero hoy nos hablan de que hace un tiempo o ETA tenía sentido o ETA no era terrorista, esos mismos que entonces decían que ETA era terrorista. Entonces, ¿cómo se puede hablar de eso cuando antes se decía también que era terrorista, ¿no? O sea, ¿es terrorista ahora? ¿Lo fue entonces? ¿No lo ha sido nunca? ¿O qué es lo que pasa? Y luego otra cosa. Esas mismas gentes hablan de lucha armada en Latinoamérica y hablan de terrorismo aquí, cuando los mismos gobernantes de Latinoamérica hablan de terrorismo allí y no sabemos de qué hablan aquí. ¿Me he explicado?
Sí.
Sí.
Bueno, pues eso es todo y gracias.
A ti.
Muy bien. Bueno, el invento de la palabra es importante, efectivamente, no en vano le ha llamado la atención este muchacho. El invento de la palabra supongo que remonta a aquellos tiempos en que, después de la Revolución Francesa, se empezó a hablar del régimen de terror. Fue entonces cuando la palabra empezó a usarse como una especie de insulto o caparazón denigratoria, y así ha venido funcionando y desarrollándose. La protesta que él ha hecho respecto a la falta de cambio entre la utilización del término entre la dictadura y el supuestamente nuevo régimen que ahora padecemos, la ha hecho bastante bien para que yo no tenga que añadir nada respecto a ello. En cambio, sí conviene que un poco más en general hablemos de esto, de la utilización de los nombres y de las noticias, por ejemplo, referentes a terrorismo. Son evidentemente los servidores que Estado y Capital tienen para esto, son los medios de formación de masas, que ellos falsamente llaman medios de comunicación, quienes crean, desarrollan estos términos y estas formas de catalogación, que efectivamente son muerte. En cuanto a algo se le llama de una determinada manera, y especialmente si termina en ismo, ya se le ha matado. Son pues los medios de formación de masas al servicio de Estado y capital, al servicio, excepto que por alguna rendija, a lo mejor como estos tres cuartos de hora que nos tiramos los viernes, puedan dejar de ser al servicio, pero incluso esto es sumamente inseguro. A lo mejor también aquí y por medio de la radio estamos sirviendo a lo mismo. Pero en todo caso, sea de este ratito lo que sea, en general sirven para eso y por tanto practican la administración de muerte, que es la función esencial de capital y Estado, en la manera que a estos medios les corresponde, sacando nombres, eslóganes, insultos y catalogaciones que puedan acabar con la vida de cualquier cosa y especialmente de cualquier forma de rebelión. Lo que sí querría hacer resaltar es que precisamente el hecho de que el terrorismo sea noticia siempre, y bien lo sabemos por nuestros medios de formación durante todos estos años, es algo que resulta revelador respecto al engaño que el terrorismo mismo puede suponer. Lo sangriento, como al principio creo que estaba diciendo, lo sangriento es la enorme mayoría de la gente que no protesta, que no se rebela, que no cae en ninguna desesperación violenta. La gente, la inmensa población que se contenta al parecer, que se aguanta o que está ya solo dentro de sus casas a costa de la mujer o del marido, de los hijos, eso es lo verdaderamente sangriento de todo este dominio, de toda esta imposición de capital y Estado. Pero eso no es noticia, de eso no se habla nunca. Es preciso que la cosa tome una forma como la de las bandas armadas organizadas y con su nombre que ellos mismos se dan, o que por lo menos sea un individuo que hace una gran barbaridad digna del caso, para que aquello sea noticia. Pues bien, se puede decir casi todo aquello que es noticia es de por sí insignificante, no tiene importancia. Solamente puede usársele, como hoy estamos intentando hacerlo con el terrorismo, como revelador de los horrores de la normalidad. Esos que no son noticia y que son verdaderamente la masa importante de los horrores.
Sí, bueno, vamos a dar paso a, yo creo que, a dos llamadas seguidas, si te parece, Agustín, y ya despedimos.
De acuerdo.
Vamos con la primera de ellas. Hola.
¿Oye?
Sí. Sí.
Buenos días. En primer lugar, mi alegría por constatar en diversas ocasiones las opiniones diversas y a la vez críticas o disidentes de tantos medios de comunicación. En este aspecto, referente al tema del terrorismo que estaban hoy conversando, pues en principio solamente era el apuntar el hecho del respeto a la vida humana de cualquier ser, bien fuera, digamos, de un terrorismo a través de Estado, como por ejemplo puede ser el caso concreto de bandas armadas. Y en base a ese mismo terrorismo de Estado que antes mencionaba, resulta un tanto chocante y a la vez descarado el hecho de recurrir precisamente ese Estado a la complicidad y la delación, digamos, del pueblo, para en un momento dado llegar a enfrentarse entre ellos mismos. Casos concretos han existido y siguen existiendo, propiciados generalmente por el capital y el Estado, que es el que se cuida muy mucho de contener todos sus resortes, y en fin, es simplemente algo que tratar algo sobre el tema de la delación de esa serie de compañeros o de hermanos para con los terroristas en general.
Muy bien, y pasamos a la siguiente llamada. Hola.
¿Oye?
Sí.
Ah, ¿es a mí?
Sí, sí, a ti.
Mira, yo quería manifestar un deseo.
Sí.
Y que me muera de repente si os digo una mentira. A quien corresponda, ojalá que les sirvan para dormir sábanas de ortigas, que todo el dinero que tengan se lo gasten en botica y les salgan sabañones en la punta de la coronilla.
Muy bien. ¿Ya terminó el deseo? Bueno, pues, Agustín.
Sí. Bueno, esta última maldición me gustaría que hubiera tenido una flecha de dirección un poco más clara. Yo la he recibido con mucho gusto, y esos deseos de nuestro oyente pues se lo aplicaría, no, no voy a creer nuestros oyentes que voy a decir a fulano y a mengano, porque aquí no creemos en fulano y en mengano en cuanto ocupantes de los puestos del poder. Se lo aplicaría al Estado y al capital mismo, que aunque sea muy absurdo que les crezcan ortigas en la coronilla y les pasen esas cosas por el estilo, pues no estaría nada mal pronunciarlo como voto, como deseo contra ellos. Respecto a las cosas que nuestro otro oyente decía, lo del respeto a la vida está muy bien, pero como él mismo sabe, se ha convertido en un tópico, y todo lo que se convierte en un tópico pues es que está ya manejado, amasado y debidamente preparado por capital y Estado. Hay que tener cuidado porque, como antes recordé a propósito de los viejecitos que lloran ante la subida imposible de sus rentas, lo primero que se hace es convertir la vida en dinero, y después, naturalmente, una vez que se la tiene bien ideada, que se sabe lo que es la vida, entonces ya se puede hablar incluso de respetarla. Pero la gracia de la vida está en que no se sabe lo que es. Por tanto, el único respeto que cabe respecto a ella es no saberlo, seguir sin saber lo que es. Es algo como respecto a pueblo. La gracia consiste en que no se sabe lo que es. Lo que se sabe lo que son los individuos y las masas que los individuos forman. Todo el respeto que la rebelión puede demostrar para con el pueblo es ese de seguir sin saber quién es, qué es. Por eso, las alusiones de este oyente nuestro a la delación por parte de compañeros, que él ha dicho, del pueblo, habría que precisarla en este sentido. Quien se dedica a colaborar con la justicia oficial, quien se dedica a delatar, ese ya es típicamente un individuo, es una persona individual. A ese no se le puede reconocer como pueblo. El pueblo no puede ni delatar ni colaborar de ninguna forma con la justicia. El pueblo simplemente padece el cambiazo de la vida por las ideas de la vida, y de vez en cuando desde el corazón acierta a decir que no, de que no y que no de una u otra manera, pero desde luego no puede a su vez ni dictar leyes, ni ejercer justicia, ni delatar, ni nada por el estilo. Esa es su gracia.
Bueno, pues despedimos hasta el próximo viernes, que como habéis oído hablaremos de los problemas de los muchachos que no quieren ir a la mili, como se les intenta obligar. Hasta entonces, saludos a todos. Saludos a ustedes.
Saludos.